Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos acá en un nuevo programa de Jóvenes en Acción. Nicolás al habla. Hoy un programa especial. Me delegaron el programa de parte de Carmen Sicardi. La verdad que un orgullo para mí que me hayan cedido el espacio para invitar a un invitado tan especial como Leonardo Yo, que ahora lo vamos a estar presentando. Agradezco a todos los Jóvenes en Acción que pudieron participar del programa, que están acá presentes, cada uno con sus distintas carreras, sus distintos puntos de vista. Creo que vamos a tener un programa muy rico. Así que, bueno, para comenzar, primero que nada, quiero presentar al invitado de hoy. Es un talentoso CEO de Indumentaria, joven, emprendedor, lleno de valores, como seguimos aquí en GEA. Así que, bueno, te doy el pase.
Bueno, muchas gracias, Nico. Buenas tardes a todos. Me tiraste un montón de flores. Me parece que no es para tanto. Nada, espero poder compartir un lindo momento con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, acá en GEA particularmente hay muchos chicos que están en el proceso de, bueno, saliendo del secundario y entrando a la universidad, de la universidad después dando sus primeros pasos en el rubro en el que se quieran dedicar, y muchos otros también quieren emprender. Si tuvieses que volver a la edad de los chicos que están comenzando acá, 19, 20 años, o vos mismo, ¿cómo comenzaste esta trayectoria? ¿Cómo se te dio esa idea de empezar a emprender? Porque no es fácil, o sea, yo sé que tenés una trayectoria de estudios, o sea que también tenés esto de aprender. Claro. Y también quería saber el tema de si continuas aprendiendo, ¿viste? Hay una filosofía dando vuelta de nunca parar de aprender, pero también nunca parar de emprender, que eso es muy fundamental en la vida. Y bueno, bajo esta perspectiva, ¿cómo se empezó a dar, cómo surgió esta inquietud dentro de querer tener tu propio negocio?
Claro. Mira, viste que la palabra emprender, ese concepto, no sé, me parece que fue utilizado en los últimos 15, 20 años, pero al principio, cuando era muy chico, no conocía ese concepto. A mí me pasó que mi familia vino de Corea, mis papás vinieron de Corea ya de grandes, a los 30 años más o menos, y de una fue ponerse su propio local de ropa. Que, perdón, al principio compraban y revendían, tocando las puertas de las casas, allá en Tierra del Fuego encima. O sea, llegaron de Corea y se fueron a Tierra del Fuego. Y yo desde chiquito vi eso. Vi en las buenas y en las malas que tenían su propio negocio. y fue medio con lo único que crecí. No teníamos en la familia algún otro profesional, a pesar de que ellos habían estudiado allá, en Corea, se habían recibido de profesorado de literatura, nada que ver. Pero fue todo lo que experimenté en la infancia. Y de grande, mientras ya tomaba como más, estaba más cerca de terminar el secundario y eso, siempre fue la intención de tener algo propio, pero justamente porque fue lo único que conocí. Como claro. Que ya después dije, bueno, voy a estudiar algo, como que me dé un respaldo, si querés. Totalmente confundido, no sabía qué quería estudiar. Realmente hoy a los chicos de 16, 17 años, cuando los veo un poco perdidos, me dan ganas de abrazarlos y decir, te ayudo a acompañarte en ese proceso, porque me acuerdo de cuando lo viví. Pero sí, siempre supe que quería tener algo propio. Pero viene un poco de eso.
Sí, entiendo. O sea, muy particular esto que contás de tus papás, ¿no? Porque son los primeros en que nos transmiten algo. Y particularmente lo que noto es esto, es muy característico de la parte de emprendimiento, que es que cuando a uno le faltan recursos, en lugar de adaptarse a lo que tiene, genera los recursos. Que es algo muy particular y muy ingenioso también. O sea, hay que tener cabeza para poder de la nada empezar a hacer algo desde cero, que creo que es lo que te pudieron transmitir. Y ¿cómo se dio? O sea, ¿cuáles fueron tus primeros pasos en este respaldo de estudio, por así decirlo? ¿Qué estudiaste y por qué?
Bueno, me acuerdo cuando tenía 17, era el último año de secundario, en quinto año. Realmente no sabía qué estudiar. Pasé por todo tipo de carreras, analicé todas. No sé si se acuerdan, o no sé si sigue existiendo ese cuaderno enorme con todas las carreras.
Ahora está todo un poco digitalizado.
Claro, me imagino. Y menos mal, porque creo que por vagancia de no seguir leyendo ese cuaderno, terminé eligiendo abogacía. No, pasé por ingeniería, en un momento hasta odontología, pero me iba como haciendo esa pregunta si me imaginaba yo haciendo lo que creía que se iba a hacer con esas carreras. Fui descartando. No sé, creo que en una charla con mi viejo apareció el tema de abogacía, pensando que era una carrera súper amplia. Que me va a permitir el día de mañana tener un conocimiento que no importa qué hiciese, sería útil, ¿no? Después no pensé exactamente lo mismo, pero bueno, en ese momento fue así y tomé esa decisión de simplemente, noviembre, octubre, por ahí, ir a la UBA, inscribirme y comenzar la carrera. Seis años.
Sí. Bueno, acá en particular en Jóvenes en Acción hay muchos que están atrasando ese proceso.
Total.
Hay de todo, ¿no? O sea, uno cuando está en estudiando en la carrera universitaria, tenés la persona que está bien decidida, la persona uh-huh. que está probando y conociendo. Yo fui una de las personas que probó. Yo no sabía que ingeniería informática era lo que es particularmente, sino que simplemente terminé inscripto y por razones de la vida y me terminó encantando. Pero eso no sucede todo el tiempo y se genera a veces la famosa mochila del estudiante, ¿no? Que es esa carga que uno se pone y que mientras van avanzando los años te cuesta más dejar todo lo que ya se había progresado. Y en este caso, por lo que yo veo, tus estudios continuaron. Entonces, ¿quiere decir que algo te llamó la atención o por lo menos algo te incentivó a continuar?
Bueno, con respecto a derecho, o sea, me tuve mi crisis en la mitad de la carrera.
Bien.
Es normal. Pero tampoco tenía otra que dijese, che, quiero hacer esto. Entonces fue un poco dije, a partir de ahora, de esta mitad que queda de la carrera, de la última mitad, encontrarle la vuelta. ¿Cuáles son las materias que más me gustaban? ¿Cuáles eran todas esas materias extracurriculares que había en la UBA? Había un montón en extensión universitaria. Hice de todo tipo de cursos, desde persuasión, oratoria, hice de todo. Y la verdad que se hizo mucho más ameno de esa manera. De una manera como que seguía captando herramientas de eso. Se pasaron los 6 años. Y esto de seguir estudiando, ahí sí sentí la diferencia cuando después de unos años de estar trabajando me di cuenta que a la hora de los negocios me faltaba un montón de conceptos, un montón de todo. Y ahí fue que me metí a la maestría, a la MBA. Eso sí fue una sensación distinta a la hora de comenzarlo. Era como, esto era lo que yo buscaba y superó las expectativas, pero era por esa línea. No, distinto quizás a los 17 años. Que elegí derecho y no lo sentía tan así al principio, ¿no?
Hay uno de los chicos tiene una pregunta. Que presentate, tu nombre, ¿qué apellido, qué estudias?
¿Qué tal? Agustín Sayer. Estudio periodismo, estoy terminando la carrera. ¿Vos sos de esas personas, por todo lo que acabas de decir, que no puede estar sin hacer algo por mucho tiempo? Porque estuviste ahí muy activo en UBA, después decidiste completarte en administración. ¿Vos sos de esos que si no trabajo no... ¿Qué es de mi vida?
Sí, creo que me sacaste la ficha muy rápido, Augusto. No, puede ser, y creo que sí. O sea, me acuerdo, en la UBA teníamos vacaciones larguísimas, me parecían eternas. Es decir, en invierno era un mes y pico, en verano 2-3 meses. Y, por ejemplo, en todas las vacaciones eran tan largas que siempre me planeaba ir de viaje mochilero a algún lado. En el tiempo que teníamos, la carrera estaba diseñada para que puedas trabajar al mismo tiempo. Pero los primeros años yo, en vez de trabajar, me metía a todo tipo de cursos. Ahí aprendí portugués, francés, me metía a un montón de cosas. Hacía, no sé, estudios de la bolsa de comercio a los 18 años, cuando todavía la mayoría de edad no era a los 18. Aprovechaba de hacer de todo, así que sí, supongo que estás en lo cierto.
Ay, no lo puedo creer.
Bueno, y respecto a esto del MBA, que fue realmente, es un paso, ¿no? O sea, yo creo que uno, cuando estudia una carrera universitaria y digamos, la carrera universitaria te prepara para trabajar de una profesión dada, en el caso de derecho, bueno, ejercer el derecho, cuando uno quiere hacer un negocio de eso, se encuentra con que capaz no tiene casi herramientas, ¿no? No todas las universidades tienen materias orientadas a emprender, de hecho no hay casi ninguna, sino que muchas se detienen incluso en la teoría. Y diste un paso más, que usualmente uno empieza a estudiar la parte organizacional, la estructura de una empresa, y luego ve cómo emprender, ¿no? Incluso muchas personas también emprenden desde adentro de la empresa.
Total.
Y en este caso, cuando hiciste el MBA, dijiste que conseguiste esas herramientas. El MBA es el máster en administración de empresas, es un máster que requiere una carrera de grado, tengo entendido.
Sí.
¿Dónde estudiaste el MBA?
En el IAE.
En el IAE,
sí.
Perfecto. Sí, en el IAE, bueno, el IAE está, creo que top 10 Latinoamérica de los
sí,
MBA.
Sí, está entre los primeros.
Sí, sí. Tienen bastantes exigencias, creo que están en el sitio web de ellos, a veces tienen ahí una lista de cosas, que la verdad que es impresionante, y bueno, te felicito desde ese lado.
Gracias.
Y bueno, y dentro de esa experiencia, o sea, marcaste que hubo un cambio, ¿no? ¿Cuál fue el principal cambio que notaste entre una carrera de grado y hacer el MBA?
Entre una y otra, yo creo que es un poco la decisión de cómo tomé la decisión de hacerlo. Como te decía, quizás a los 17, 18 es esa presión de sentir que estás eligiendo algo que en teoría va a ser para toda la vida. Yo creo que hoy ya no existe más eso, no debería de existir en mi concepto, pero en ese entonces yo lo sentí de esa manera. Con la maestría era justamente ir a buscar herramientas. Recién hablabas de lo de emprender. Yo creo que para emprender uno se larga, para mí es más una actitud. Después lo que uno va aprendiendo, lo que tratas de ir adquiriendo, son herramientas para hacerlo mejor, ¿no? Cada vez que las responsabilidades se van acumulando y demás, uno trata, quiere hacerlo mejor y vas a buscar esas herramientas. Y me acuerdo que cuando comencé, primero me dio un poco de pudor estar ahí en un aula lleno de compañeros profesionales muy grosos, cada uno en sus empresas, la gran mayoría trabajando en las grandes corporaciones. Y la verdad que me sorprendí y dije, uff, de este lugar voy a aprender una banda. Y así fue. Cada materia que pasaba realmente era nuevo para mí. Yo venía justamente de la carrera de Derecho, no habíamos visto nada sobre gestión de negocios, costos, finanzas, todo ese tipo de cosas. Y me acuerdo que me agarraba tanta ansiedad y ganas de aplicar todo lo que aprendía. Cada clase que iba, después giraba, me iba a mi emprendimiento y trataba de aplicarla. Gravísimo error, pero me acuerdo que tenía esa sensación.
Está bien, resulta muy 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 práctico, muy incentivo el hecho de aplicar. Seguramente es un tema de proceso, ¿no? De esto de ir paso a paso y ya. Respecto, bueno, para poner en contexto a la audiencia, uh-huh, sobre el MBA, ¿cuánto dura aproximadamente? Porque viste que hay algunas universidades que el MBA dura 1 año y medio, otras 2 años y medio. En este caso, el IAE, ¿cómo lo estructura?
El IAE tiene el formato, el intensivo, el propiamente dicho el MBA, que es 1 año, pero todos los días, todo el día. O sea, no puedes trabajar, básicamente. Y después tiene este formato de 2 años, que es el Executive MBA, que está buenísimo porque vos, mientras estás trabajando, puedes hacerlo. Nosotros, en el caso nuestro, íbamos todos los lunes, todo el día. Y estaba bueno ese formato porque te tomabas ese día solamente para pensar en estar aprendiendo, en estar conociendo a tus compañeros. Porque si vas después del trabajo, que había otro formato que era ir después de horario de trabajo, viste que venís quizás con el ritmo del trabajo, con esa vorágine y no puedes bajar.
Claro.
Así que
Bueno, viste que uno se va formando también de las personas con las que se va rodeando, y el MBA tiene esto de que mucha gente dice que te da muchos contactos, te da muchos conocidos, mucha gente que después es amigo de toda la vida. ¿Cómo te resultó en esa parte?
Probablemente fue lo más enriquecedor del MBA. Y de hecho, nosotros nos conocimos, Nico, gracias a Caro.
Que seguramente nos esté escuchando.
Saludos.
Le mandamos un saludo.
A Caro la conocí en la maestría. Sí, la verdad que te llevas un montón de conocimiento, un montón de cosas por ese lado, pero los amigos que terminas haciendo son 2 años muy intensos, las experiencias que compartís son lo que te queda al final, y al día de hoy me veo con un montón de ellos.
Exactamente. Y si tuvieses que volver un poco el tiempo atrás, hay personas que... A ver, uno cuando se recibe ve siempre personas festejando, ¿no? Terminó el estudio, ya está, no estudio más. Dar un paso y seguir, porque eso es una actitud de quiero seguir formándome, porque como dijiste, es una caja de herramientas. O sea, yo me formo, pero no es que no lo pongo en la práctica, pero tampoco es que lo hago por hacer. Lo hago porque es una caja de herramientas a la que yo después la asisto y tomo eso para mi emprendimiento, para mi trabajo, para lo que sea, ¿no? En ese caso, esto viene con la actitud que comentaba al principio de nunca parar de aprender. Entonces, ¿qué le recomendarías a aquellas personas que están indecisas, si están por empezar un máster o no? Porque incluso el MBA creo que se puede hacer con cualquier carrera de grado. O sea, no importa que se esté estudiando, alguien puede continuar su formación con esto.
Sí, sí. De hecho, me acuerdo que ahí habían doctores, o sea, bueno, abogados, de todo. Toda persona que quiera hacer un cambio estaba ahí haciendo la maestría. Pero más allá de la maestría es... A mí me pasaba, en mi experiencia, es cuando yo no estaba seguro de, probaba. O sea, probaba esto, probaba lo otro. Tratás de probar rápido y barato, ¿no? O sea, quizás no te metes a una maestría primero, quizás haces otro tipo de cursos, ¿no? O de última, algo que veo que a veces no se hace tanto, que es algo tan sencillo como escribirle a alguien que lo haya hecho y te cuente la experiencia de haberlo hecho.
Pero a la hora de empezar tu emprendimiento, ¿aplicabas eso de prueba y error con el riesgo de que ese error pueda significar el fin o llegar a estar al borde del abismo?
Yo creo que no lo hacía con esa conciencia de estar probando y equivocándome, sino que simplemente iba y me equivocaba. Diferente ahora, ¿no? Ahora es muy diferente. Yo creo que en ese momento tenía mucha más inconsciencia, pero creo que es inconsciencia de la sana, de la que no te detiene, de la que de última seguís probando y seguís tirando para adelante. Hoy es distinto. O sea, después de muchos años, después de quizás simplemente por estar más grande y querer no arriesgar tanto, analizar las cosas. Pero también porque hay más responsabilidades. Hoy somos una organización más grande y hay más personas que dependen de todo esto. Entonces vas tomando decisiones de otra manera. O sea, que si querés, cuando estás analizando esto de probar y equivocarte, lo haces como con un riesgo controlado.
Claro. Bueno, un gusto, Leo. Mi nombre es Federico Moix, estudio Ingeniería en Informática. Y nada, me interesa mucho todo esto que contás de que... Hace un rato contaste, viste, que vos empezaste tu emprendimiento porque tú viste que tus papás tenían su propio negocio y era lo único que conocías. Uh-huh. Pero, ¿por qué decidiste estudiar abogacía, derecho?
Simplemente quería un título. Okay. La decisión fue un poco así, era... Si el día de mañana yo iba a ser un empresario o tener mi propio emprendimiento, de alguna manera el hecho de venir de una minoría, o sea, de ser descendiente de coreanos en Argentina, sentía que quizás en ese momento, estoy hablando, en esa época, si yo tenía un título de respaldo, ¿cómo se dice esto? ¿Sería más respetado de alguna manera? Yo no sé si eso hoy aplica. Hoy no pienso tan así, pero en ese momento la verdad que era como... que sentía que el día de mañana me iba a poner más a la par a la hora de hablar con quien sea, claro, de alguna manera. Muy bien.
Bueno, y es muy interesante el hecho de mandarse y ir probando. Creo que es una edad espectacular, o sea, no tenemos mucho que perder, vamos con todo, o sea, no es el fin del mundo, creo que es una nueva generación. Y en ese contexto te pregunto, ¿notas un cambio? O sea, seguramente en este tiempo, de hecho, por el IAE mismo o por la trayectoria y demás, te has topado con mucha gente que ha emprendido. Sí. ¿Notas que hay un cambio generacional?
En relación a emprender y
claro,
eso.
Claro, exactamente.
Sí, yo no sé si es por una cuestión de necesidades en Argentina o simplemente está en nuestro ADN o qué, ya sean diferentes medidas, diferentes dimensiones, pero sí, siempre hay una actitud para, es lo que yo veo, ¿no? Hay una actitud para emprender, o lo que vos mencionabas de emprender dentro de una organización, lo de intrapreneur, ¿no? Ese concepto me encanta a mí, porque yo creo que todos, no importa en qué tipo de organización estemos, mismos ustedes dentro de Jóvenes en Acción, en el que sea, tenemos esa posibilidad de tener una actitud más de generar, de crear, ¿no? De agregar valor agregado. Después, obviamente, uno verá en dónde conviene o lo que sea, pero yo creo que acá, en digamos, de las personas que uno se va cruzando en la vida, totalmente, hay un montón de esa actitud.
No sé si alguien quiere hacer una pregunta.
Me imagino que vos sos de esas personas que no tienen objetivo. Bueno, sí, tienen un objetivo, lo persiguen, pero una vez que lo cumplen, no se conforma con eso. Entonces, si tu emprendimiento llega a ser una de esas mega empresas, ¿viste? A competir con internacionales como Zara, ¿viste? ¿Vos qué harías en un futuro?
Sí, es buena la pregunta. Antes, hace muchos años, cuando empecé, ese era mi objetivo un poco. Yo quería competir la Zara, justamente. Pero después, con el correr del tiempo, uno cuando se pregunta por qué lo estás haciendo, y justo el otro día conversábamos con eso en un grupo que compartimos con Nico, y se trata un poco del propósito, ¿no? Y en los últimos años, haciéndome esa pregunta, y que para mí es fundamental porque es la, si quieres, la nafta, o esa fuerza que te da cuando las cosas no están tan buenas, recordar cuál era tu norte, por qué lo hacías. Y sí, definitivamente, cuando logro ciertos objetivos siempre busco ir a más, pero hoy, siendo que mi propósito es tratar de lograr el mayor impacto positivo en el mundo, de la forma que sea, pero acompañado de las personas con las que quiero y demás, por más que tenga siempre objetivos, ya no es tan, viste, cabeza dura y ir a chocarse contra la pared y para adelante porque sí. Es como que no me conforma solamente el ir persiguiendo objetivos, sino de ir de otra manera, más sana.
No tenés idea de lo que me sorprende tu calma.
Bueno, y ya que estamos hablando de Zara, viste, algo que veo que vos tenés, que no tiene Zara, es este tema de que hace 4 años en pandemia, vos decidiste ir por el lado de ser solidario, ¿no? Y hiciste el tema de los barbijos, el tema de las cofias, porque era un momento muy complicado, y me gustaría saber qué te llevó a hacer eso, qué te llevó a ayudar, ¿no?
Sí, yo ya participaba en otras asociaciones por fuera de lo que era el trabajo, haciendo voluntariado, así como ustedes están haciendo acá en Jóvenes. Pero en ese momento se dio la oportunidad, si querés, que no me acuerdo bien cómo se dio, pero básicamente me acuerdo que era un viernes, se declaró la cuarentena. Yo claramente no me puedo quedar quieto, y me acuerdo que en la tele salían las noticias de lo que estaba pasando en España, no sé si recuerdan, en Italia, que era, parecía que se venía como el fin del mundo. Pero una de las cosas que recuerdo era, nosotros estábamos en el rubro textil, también en todo el mundo empezó a haber problemas en relación a los tapabocas, a los barbijos. Y en esas, como que dije, che, pará, siempre quise hacer una movida dentro de la comunidad coreana, en el que, aparte que nos dedicamos la gran mayoría al rubro textil, che, de repente hay una oportunidad acá para hacer algo copado y que la gente necesita. Y para colmo, no vamos a estar haciendo nada, así que empecé a llamar a amigos y le dije, che, hagamos barbijos. Obviamente no teníamos ni idea de cómo hacer barbijos. Claro. Me acuerdo a la semana siguiente ya, yo ya había sacado, primero le pedí al equipo de diseño que cada una de su casa averigüe cómo hacer barbijos, y en una semana hicimos un intensivo de saber todo, de los proveedores, las telas, la parte técnica, todos los nombres técnicos me los aprendí todos en una semana, y de repente sabíamos hacer barbijos. Ahí fui de los primeros que sacó los permisos esos para circular. Porque me acuerdo que cuando salía, literal, no había nadie, pero nadie, era impresionante, en el mal sentido, ¿no? O sea, era feo. Iba y después empecé yo como a ir a buscar a los depósitos de los proveedores, que también a su vez después empezaron a sacar los permisos, a buscar los rollos de tela, los encimaba yo, los cortaba yo, después los llevaba yo a los talleres de confección, después recibía los barbijos, los llevaba a la empresa esta de esterilización, que también había empezado a conseguir los permisos para poder esterilizar todo lo que era este tipo de equipamiento, y después los llevábamos a los hospitales en Cava y Gran Buenos Aires. Y de repente se volvió un proyecto que fue rodando. De repente empezaron más hospitales a saber que estábamos haciendo esto, nos empezaron a pedir cada vez más, y de repente se volvió un laburo.
Ahí está la campaña de Corea se une, ¿no?
Claro, y ahí sí. le denominamos la campaña Corea se une porque busqué la financiación en la comunidad coreana. Sentía que era una buena excusa para desafiar la solidaridad de la comunidad. No, la verdad que fue muy lindo y nos súper apoyaron. Súper agradecido de mis amigos que estaban aburridos. Igual yo creo que les hice el favor de darles algo divertido que hacer. Y nada, salió muy lindo.
Y aplicaron el famoso el tiempo es dinero. En una semana ya hicieron todo.
Todo, el conocimiento.
Yo creo que se ve un poco reflejado esto de crear de la nada. Esto que decía de generar los recursos, ¿no? Que es lo que caracteriza a un emprendedor. Bueno, hagamos una pequeña pausa, pasamos una canción y en un ratito volvemos.
Tengo una buena canción para cantar, a ver.
Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla.
La palabra de ustedes.
Algún tiempo atrás pensé en escribirle las trampas del amor.
Nada más queda. Voluntades.
Bueno, y acá estamos de vuelta, continuando este maravilloso programa de Jóvenes en Acción. Entonces, hay algo que nos quedó pendiente en toda esta historia, y es, ¿cómo fue esa sensación de empezar a caer en la cuenta de que tenías una empresa formada, de que ya tenías, digamos, empleados contratados, de que estabas creciendo? ¿Cómo fue ese abordaje?
Estoy tratando de recordar cuándo caí en la cuenta. Creo que el año pasado, no fue hace mucho. Creo que antes era mucho más fuerte la sensación de ir para adelante y medio no me importa nada y voy para adelante. Al año pasado, post pandemia, que ahí se desafió todo y ahí se desafió incluso la posibilidad de seguir o no. Creo que en ese momento realmente me cayó la ficha que había algo construido, que uno realmente tenía una gran responsabilidad en relación a eso. No es que antes era un imprudente, pero esto de que vos me decís que te cae la ficha, creo que fue en ese momento. Y eso me parece que a mí me ayudó en ese momento, porque me dio más fuerzas para redoblar la apuesta en todo caso. Era una opción cerrar, y en todo caso volver a comenzar con otro proyecto. Pero por suerte continué, por suerte tomé la decisión de seguir y bueno, hasta ahora todo salió bien, tocó madera, ¿no?
Y en la actualidad, ¿cómo seguís con esto? Porque tengo entendido que, aparte de Simetría, continuás con proyectos, con más cosas.
Sí, lo que empezó Simetría así en la venta mayorista a clientes de todo el país. Hoy agregamos lo que es la venta que se llama producto terminado a otras marcas, a otras empresas. Y recientemente este año adquirí una marca de hombre, que nada que ver porque yo hacía siempre de indumentaria femenina, que tiene venta minorista. La idea es comenzar a tener un pool de marcas y dirigidos al consumidor final. Es otro tipo de negocio, me estoy dando cuenta ahora. Fue medio impulsivo, por un lado, pero es esa idea de que creo que es por ahí.
Creo que tiene que ver con esto de poder estar en ambos mundos, que te va abriendo un montón la cabeza, que bueno, hay personas que hemos conocido que tienen empresas, no sé, de producto y de servicio, uh-huh. que están metidos, no sé, en la parte empresarial, pero también tienen un trabajo en el que están creciendo súper rápido. Bueno, en este caso, negocio mayorista, negocio minorista, son dos puntos que si bien comparten la parte de emprender, terminan siendo un poco distintos. ¿Y cómo se dio el hecho de querer indagar en algo nuevo relacionado, porque es indumentaria, pero digamos, sigue siendo un poco distinto, ¿no?
Sí, yo creo que ya mi día a día es más ver oportunidades, ¿no? Y después analizar a ver si son viables o no. Un poco surgió para diversificar el riesgo, ¿no? Lo que es la parte mayorista tiene como contrapeso esto de empezar a tener marcas. Hoy está la posibilidad de producir en el país, el día de mañana, si no se puede, tener marcas, me parece que puede llegar a equilibrar ahí un poco la balanza. Es una suposición. Pero por otro lado, sí también vi oportunidades en el que estaban surgiendo todas estas marcas nuevas, ¿no? Que quizás las marcas ya establecidas de hace muchísimos años estaban perdiendo un poco de terreno frente a estas nuevas, que tienen mucha más agilidad, están mucho más cercanas a lo que el público desea. Y bueno, ahí fue como este es un primer beta, y si todo sale bien, bueno, seguiremos sumando marcas.
Leo, ¿qué tal? Soy Ayelen y es un gran privilegio tenerte acá con nosotros.
Gracias.
Imagino que hay un montón de jóvenes emprendedores escuchándonos del otro lado o con ganas de emprender. Así que te pregunto, ¿cuáles considerás que son los motivos por los cuales los emprendimientos tienden a fracasar en su etapa inicial? ¿Qué es lo que hay que evitar, digamos?
En la etapa inicial, bueno, sí, entiendo que la mayoría de los emprendimientos fracasan en
Claro, fracasan, exacto, sí.
En ese primer momento. Yo creo que hay una diferencia entre hacer solamente lo que te gusta a hacer lo que te gusta y verlo como negocio, ¿no? Uh-huh. Son como dos cosas distintas. Y ese sombrero, entre más rápido uno logra ponérselo, la de analizarlo como un negocio, con las herramientas que sea, ¿eh? Pero no sé si es analizar a la competencia y dar vueltas y vueltas la cuadra para ver quiénes son tus posibles competidores, cómo se comportaría el consumidor, cosas súper accesibles que todo el mundo puede hacer sin necesidad de tener conocimiento técnico. Entre más rápido uno se ponga ese sombrero, me parece que ahí tiende a aumentar la posibilidad de continuar con ello. Si uno se casa solamente por la parte romántica de hacer algo que te gusta, siento que perdés toda esa mirada que hace a la sostenibilidad, ¿no?, del emprendimiento.
Y, perdón, desde tu experiencia, ¿qué fue lo que te diferenció del resto?
Qué buena pregunta. Me parece que yo desde el inicio siento que tenía más visión a largo plazo de hacia dónde quería ir. Uh-huh. En ese sentido, me ayudaba a pensar en los siguientes pasos, ¿no? Mi debilidad era que no veía el corto, que quizás mis competidores sí son más buenos haciendo eso. O sea, lo que el corto, o sea, vos en el corto necesitas financiación, necesitas plata, necesitas vender ya, ¿no? Sí. En eso quizás yo era más débil al principio, que fue lo que aprendí con el tiempo.
Mencionaste a la competencia. ¿Cuál es tu relación con la competencia?
Mi relación con la competencia, en muchos casos son amigos, te diría, así que somos colegas. Y de hecho, más que sería competencia, pero tenemos una relación colaborativa en el que sabemos hasta cuánto nos podemos compartir y cuándo, no, che, esto ya me perjudicaría. Y en ese sentido es súper sano. Por supuesto, después hay miles de competidores que no conozco, pero la curiosidad es eso, de que en muchos casos hasta te diría que son de mis mejores amigos y tenemos esa línea bien marcada.
Mejores amigos fuera de lo profesional, ahora a la hora de hacer negocios.
Ahí te quiero ver, ¿eh?
Ya no existe la amistad ahí. ¿Cómo estás, Leo? Me llamo Axel, estudio comunicación, estoy en primer año en la Universidad Nacional de La Matanza. Un gusto. Te quería preguntar, en el emprendimiento, ¿qué técnicas de difusión utilizaste para promover tu marca y también con eso destacar al resto, con respecto al resto?
Bueno, en lo que refiere a la parte mayorista, sí, todo lo que sea la parte de offline, o sea, de calle, es lo más fuerte al día de hoy. En eso, el cambio más grande fue cuando, post pandemia, en vez de cerrar y si querés retraerme, ir al online solamente, la apuesta fue abrir otro local. Que es, quizás son, en lo que es la zona de Flores, quizás son 3-4 cuadras de diferencias nada más, pero es otro público, otra gente que recorre esas calles, totalmente distinta. Después, otra cosa fue que nosotros desde muy temprano, o sea, desde ya hace muchos años, que utilizábamos el WhatsApp como medio de comunicación y de venta, lo cual hoy es lo más normal del mundo. En ese momento no era tan así, era hasta engorroso, te digo, escribirle a los clientes y recibir los pedidos por ahí, pero hemos sido de los primeros en utilizarlo y lo que hicimos fue profesionalizarlo eso, ¿no? A sumar otras herramientas que nos estandaricen los pedidos que nos hacían por WhatsApp y demás. Y lo que me di cuenta hasta el día de hoy, no importa qué mecanismo usemos, sí a nivel mayorista, en el que la relación es con comerciantes de todo el país, lo mejor es este vínculo personalizado. Es lo más importante.
Bueno, tenemos un poco de todo. Mi perspectiva matemática no puede dejar de ver cosas. Primero, diversificación de la cartera, básico en economía. Después, teoría de juegos con los competidores. Y ahora mi parte de informática, que es automatizar los procesos, cae en la cuenta de que, bueno, sí, claro, te topaste con que WhatsApp era una buena herramienta seguramente para automatizar la comunicación con los clientes. Y hoy en día, ¿cómo impacta la informática en tu empresa?
Mirá, haciendo la maestría empecé a conocer todos estos sistemas que existían y demás, y siempre fue mi intención profesionalizar al máximo la empresa, lo cual no es muy normal en nuestro mercado. Era realmente un deseo muy fuerte desde antes de la pandemia, sin saber bien cómo hacerlo. Empecé a incorporar sistemas de códigos de barra, que en muchas ocasiones, en muchos mercados parece lo más normal. En el mercado mayorista de ropa no lo es, o sea, son muy pocos los locales que usan código barras, tienen sistemas de stock y demás. Nosotros lo fuimos incorporando muy a los golpes, o sea, realmente hemos tenido experiencias de cuando lo incorporamos por primera vez, tener a los clientes esperándonos y nosotros pasando el escáner, que los vendedores transpirando porque no sabíamos bien cómo hacerlo, no habíamos hecho un cambio de layout del salón como para poder hacerlo, entonces volvíamos atrás a gritarnos los precios y las cantidades, y a todo un ida y vuelta. Hoy por hoy es un camino de ida, para mí estamos profundizando aún más todavía lo que es la sistematización. hemos incorporado este año por primera vez a un analista funcional, estudiante de informática de la UTN. Conseguimos ahí a alguien, un genio, Vuela, Pablo Vuela, y nos ayuda a implementar cada vez más los sistemas, especialmente porque, que fue uno de los aprendizajes que tuve del inicio de empezar a implementar sistemas, que era que las personas, si no están acostumbradas a eso, es realmente un shock. De repente te dicen, bueno, completá este Excel, o te dicen, usá este sistema de venta, usá este escáner. Y todo eso medio que al principio fue de prepo. No hubo una planificación, una capacitación, no hubo nada de eso. Ya desde hace más de un año que ahora sí los capacitamos, los acompañamos, lo hacemos de una manera mucho más sana, ¿no? De empezar, de seguir incorporando. Hoy seguimos incorporando cada vez más información y cruzándola, teniendo dashboards, usando Power BI. Avanzamos cada vez más. Para mí hoy es una columna vertebral.
Tiene que ver un poco con eso del acompañamiento, ¿no? Porque es un poco como cuando llegó Mercado Pago, digamos que todo el mundo de repente empezó a usar. Y eso genera una bola de nieve, ¿no? El que no lo hace después se va quedando atrás también. Pero espera, es un salto impresionante igual llegar a Power BI. Sí.
Hola, buenas noches. Leo, un gusto. Soy Bautista, estudiante de Ingeniería Informática. Y prácticamente en tercer año, dependiendo de la nota que me devuelva Nico. Durante el descanso me estabas contando que, bueno, creciste en Tierra del Fuego, que te tuviste que incorporar a una comunidad cuando viniste para Buenos Aires, y también que prácticamente fuiste lanzado a la comunidad coreana en lo que es la iglesia. ¿Vos decís que estas experiencias te dieron alguna ventaja de carácter social para ver un mercado como puede haber sido el de la ropa femenina o el de la ropa masculina y poder entender cómo encajar?
Seguramente, o sea, la comunidad coreana acá en Argentina, la gran mayoría se dedica al rubro textil, entonces ya eso suma un montón. Yo igualmente me enteré de eso cuando vinimos a Buenos Aires. Yo me crié adentro de un local de ropa minorista allá en el sur, en Río Grande, en Tierra del Fuego. O sea, me cuidaban todas las vendedoras, me se iban pasando de mano y me iban cuidando, pero nunca había entendido bien el negocio formalmente. Recién fue acá que sí, el hecho de estar dentro de la comunidad coreana, obviamente hay mucho know-how que nos vamos trasladando entre nosotros, y de alguna manera es una ventaja. Sí, totalmente. Quizás la diferencia fue que yo, al poder tener una mirada externa, que cuando vine acá a Buenos Aires, me sorprendió ver muchos coreanos. O sea, ya en Tierra del Fuego no había coreanos prácticamente. Sí, tener esa mirada externa creo que también me ayudó para salirme también de las burbujas que se crean cuando vos perteneces a una comunidad, ¿no? Un poco eso, del hecho de seguir estudiando, de seguir capacitándome, de buscar esto de la profesionalización de la empresa y demás, creo que me lo dio también el hecho de poder tener esa mirada externa de la comunidad.
Sí, muchas veces hay factores que uno puede clasificarlo según su creencia, ¿no? Su ideología, como suerte, no suerte, pero también tiene que ver con que cuando llega un momento de suerte, tener las herramientas para poder aprovecharlo. Y creo que bajo ese contexto, la pregunta de Bauti y demás de bueno, justo, no sé, tuviste las enseñanzas sociales como para poder abordar un montón de problemáticas o bueno, esto de estudiar derecho, después te terminó llevando a poder hacer un MBA. O sea, todo, digamos, fueron herramientas que se fueron validando con el tiempo, que bueno, las supiste aprovechar, porque podría haber quedado ahí. Derecho podría haber sido una carrera que le hiciste, sigues emprendiendo, no hacías el MBA, pero eso no se dio porque supiste aprovechar y tener una buena toma de decisiones. Respecto a eso, ¿cómo te ves hoy en día? ¿Qué planes tenés para futuro? ¿Cómo, en tu mente, cuáles son los siguientes pasos?
En mi mente ya cambió esto de querer ser el próximo Sara, ya no es eso. más bien es, si se da, se da, y si no se da, no se da. Si no, es empezar a profesionalizar aún más y empezar a tener otro sombrero de empresario, como incluso yo en mi figura, en mi perfil, empezar a mejorarme, como empezar a entender la empresa desde una mirada mucho más profesional, ¿está bien? Manteniendo, sí, cierto espíritu jovial y cierto espíritu de emprendimiento, de emprendedor, pero creo que si queremos lograr una sostenibilidad en el tiempo, que ese es mi objetivo, que las organizaciones en las que yo participe, ya sea creándolas, ya sea ejecutándolas, ya sea gestionándolas, o ya sea como inversor simplemente, puedan sobrevivir en el tiempo, ¿no? Más allá de uno. Ese soy mi gran objetivo, o sea, que pueda crecer más allá de mí. Si no, uno lo que ve normalmente son muchas empresas o emprendimientos en los que, claro, el emprendedor o el dueño se cansó y viste, la empresa empieza a decaer.
Claro, se vende, lo compra alguien que no está capacitado y en picado.
En picada.
Leo, tal vez es un poco más personal, no tan empresarial, ¿no? Pero vos nos contabas, viste, que venís de Corea, tu familia, en realidad, vos naciste acá. Y bueno, vos naciste acá, tu familia de Corea. ¿Cómo es el tema de, no sé, la cultura? O sea, ¿qué tenés vos de cultura coreana, qué tenés de cultura argentina, no? Porque en realidad viviste acá toda tu vida, todos tus amigos están acá, sí, aunque te relacionás con coreanos.
No, todo mi día a día, toda la vida fue el mix. De hecho, nunca sabía cómo definirlo, entonces ya lo tomé como decir, bueno, soy un híbrido. O sea, claro, que soy un híbrido. Ni acá soy 100% argentino, ni allá soy 100% coreano. Es una nueva cosa. A mí me encanta, la verdad, sí. ¿Qué decirte? Sí es cierto que hubo un momento que lo he padecido, especialmente cuando era más chico, quizás en la infancia, estando allá en Tierra del Fuego.
Ah, encima siendo el único.
Siendo el único, se imaginarán. Pero también siento que eso me dio las herramientas y las fortalezas que hoy me ayudan para, no sé bien para qué, pero sé que me ayudan. Pero hoy disfrutar, no sé, la gastronomía, que es para mí el poder tener ese mix de culturas en la mesa, es algo que no lo cambio por nada. Yo creo que ambas culturas tienen cosas excelentes, que en el mix es aún mejor todavía. Esa exigencia, si querés, de que traían mis viejos en aquella época, me ayudó muchísimo a poder recorrer los primeros, o sea, toda la infancia y demás. Por otro lado, después se reargentinizaron ellos también y ya me decían, bueno, tranquileo, ya, tipo, si terminás la carrera está bien, ya no es necesario sacarte todo 10, ¿viste? También es algo buenísimo, ¿no? Y sí, definitivamente yo creo que tuve herramientas de ambas culturas, aprendizaje de ambas cosas que me venían bárbaro, digamos.
Te re gustó, ¿no? Está muy bien.
Sí.
¿Alguna combinación gastronómica que recomiendes?
Bueno, vieron que en las elecciones se volvió muy, muy, no sé si lo vieron, a Alejandro Kim, creo que era candidato a diputado, sí, o algo así, sí, que volvió muy, muy conocido, el chori kimchi pan.
No.
La verdad, en los asados, por ejemplo, es cierto. O sea, está el asado, está el famoso kimchi, está el arroz, está bien. Después están las ensaladas, o sea, es un mix. Y sin darnos cuenta, con mis amigos coreanos también, es como que todo el tiempo estamos mixeando la comida, ¿no? Es buenísimo.
¿Y ese mix lo aplicas también a la empresa? ¿O es solo en tu vida personal?
Mira, el año pasado fue la primera vez que contraté a coreanos. Yo nunca había trabajado con coreanos, fue la primera vez. El año pasado también fue como la contratación revelación. Un amigo de mi viejo, de hecho, o sea, un señor de tener 60 años, que me dio una mano, que al principio lo contraté solamente por confianza. Yo estaba teniendo ahí una situación en la que estaba alguien de confianza. Y terminó siendo alguien que me sumó y me sigue sumando de una manera impresionante, con toda la experiencia, imagínate, 60 años, con toda la experiencia que tuvo él en su propio emprendimiento. También fue trabajó en un banco, bueno, tuvo 1000 laburos. La verdad que al día de hoy me suma muchísimo.
Veo que tenés un montón de cosas para decir. Te veo en un futuro como docente.
Bien, la verdad que, bueno, me sorprende un montón de cosas. O sea, lo que noto es este rasgo de la confianza. Se ven un montón de emprendedores. El hecho de poder confiar en los colegas, en, digamos, estás fundando una empresa, en los cofundadores, y tenés agregando un socio a la sociedad, bueno, también en los socios. El confiar es un punto clave. Y también, bueno, respaldar, como decía al inicio del programa, yo había dicho que tenía muchos valores sin fundamento al principio del programa para los oyentes. Ahora, para los oyentes, puedo mostrar el fundamento, porque bajo todo lo que contaste se nota mucha humildad, el hecho de poder decir, bueno, digamos, aparto un poco mi conocimiento, los uso cuando puedo, veo mis limitaciones, analizo las oportunidades, un poco también de perseverancia, que es otro valor que acá en GEA perseguimos muchísimo, que es el continuar, el ser resiliente, ¿no? Esto de, bueno, ¿abandono la empresa y creo una nueva o hago un último empujón y continúo? Hay mucho de valores humanos, que creo que es algo que es muy importante, no solo en la parte de emprendedurismo, sino en la vida en general, ¿no? Y bueno, bajo este contexto, estamos terminando ya el programa, nos queda relativamente poco. ¿Algún consejo que quieras darle a los chicos que están ya hoy diste un consejo sobre los que están empezando la universidad? Contaste un poco esto de, bueno, caí acá, estudié, tuve mi momento de frustración, pero ahora la parte de emprendimiento, a quienes estén emprendiendo, ¿no?, que quieran dar sus primeros pasos, ya nos contaste qué no hacer, ahora, ¿qué sí hacer?
Es terrible esa pregunta de los consejos, como uno tuviese 60 años y aparte te hace quedar como re agrandado que puedes dar consejos, ¿no? No, puedo contar de mi experiencia. Yo creo que, así como dije, entre más rápido nos ponemos el sombrero de verlo como un negocio, aparte de hacer algo que está copado y que nos gusta, me parece que entenderlo más rápido posible el para qué lo hacemos, y justo el otro día salió el tema, pero cada vez estoy más convencido de esto, de entender el propósito de ello, yo creo que empieza a tener más sentido todo. O sea, empieza a alinearse lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, que es imposible estar alineado al 100%, pero creo que si hay una buena manera de comenzar hacia ese camino en el que empezamos a tener una vida un poco más plena, un poco más consciente y más tranquila y más en paz, es entender eso, cuál es nuestro norte, ¿no? El para qué lo hacemos. Que es muy difícil de contestar, y en mi caso, de hecho, lo hago lo más amplio posible con tal de que abarque un montón de cosas, pero la verdad que a mí eso me terminó de relajar, como de dar más paz a la hora de tomar las decisiones, de encarar lo que sea que encare. Ya lo hago ya no de una cosa ansiosa o impulsiva, sino entendiendo que es para ahí, ¿no?, y lo voy a hacer como conforme, sabiendo que es para ahí. Después puede fallar o no, puede ir bien o no, pero sé que era para ahí.
Leo, das a entender que te mandas de manera muy impulsiva algunas veces y además que te manejas con confianza, pero estás diciendo que también no te gusta la idea de sonar muy agrandado como un señor mayor, que todavía no sabes si estás como dando consejos en realidad. Bueno, lo que yo te quería preguntar es que quizá puede haber algo que vaya en contra de todo esto, que es algo que en tu ámbito te genera respeto todavía y que al momento de plantearlo te das que pensar dos veces.
No sé si entendí la pregunta.
Cuando te incorporaste a lo que es el mercado de ropa masculina, por ejemplo,
sí,
dijiste que lo hiciste de una manera impulsiva, segura, y todas tus decisiones hasta ahora suenan muy respaldadas por tu confianza.
Okay.
Pero al mismo tiempo decís que como que todavía no estás en el lugar para dar consejos.
Okay.
Quizá hay algo ahí que a vos todavía te genere respeto que quieras compartir, que todavía es un desafío y que estés trabajando en tu ámbito.
No, totalmente. Otra de las cosas que quizás está bueno hacer es conocerse lo más rápido posible a uno, ¿no? A uno mismo, entender cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y yo sabía que esta parte de tomar decisiones a veces impulsivas, de querer ir siempre hacia adelante y crear cosas nuevas, era un punto débil mío. Entonces me empecé a rodear un montón de personas que justamente me sirven de contrapeso. Che, pará, analiza esto, che, pará, fíjate lo otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sé que todavía tengo que trabajar, esa parte puedo hacerlo yo mismo, está bien, pero cada vez más estoy lográndolo de a poquito, estoy incorporando esa prudencia, si querés, dentro de la otra cosa que está bueno, a veces no está bueno, pero también tiene su parte positiva, ¿no? La de ir para adelante. Entonces estoy tratando de equilibrar eso y que al final sea algo positivo en todas las decisiones que tome.
Y esta prudencia que vos decís que ves en otras personas que son tus pares, ¿son gente que específicamente conociste estudiando, como dijiste, en el MBA, o gente como puede ser un familiar?
Gente como puede ser un familiar. Yo tengo desde asesores que vienen todas las semanas, que justamente son los que me ayudan a analizar las cosas antes de tomar las decisiones, como mis viejos. Mi viejo tiene una mirada súper conservadora, y yo me doy cuenta que lo hacen desde el amor de padres hacia un hijo, y esa mirada conservadora me sirve para entender a veces que uno toma decisiones que quizás como negocio es una oportunidad y lo que sea, pero de otros puntos de vista, como de la persona, de cómo voy a estar yo el día de mañana si encaro estos proyectos y demás, que quizás no los veo al principio, y ellos me ayudan a verlo.
Muchas gracias por tu respuesta.
Bueno, el tiempo en la radio se pasa volando. Ya pasó, la verdad, que el programa completo. Les agradezco a todos por haber venido, por haber participado. Nuevamente agradezco por Carmen Sicardi, que a través de Carmen Estrada habían creado este programa y me cedieron hoy el espacio. La verdad que estoy muy contento, me siento muy orgulloso. Y también por dar el espacio a Leo, que creo que es una persona que va a inspirar a muchísimos jóvenes que nos están escuchando. Jóvenes en Acción tiene jóvenes en todas las provincias de Argentina, así que no escucharon solamente acá, te escucharon seguramente de un montón de lados del país. Así que nada, antes queda un minutito. ¿Alguna red social? ¿Cómo pueden encontrar Simetría en las redes?
Simetría en las redes, arroba Simetría BSAS, Buenos Aires. Y nada, agradecerles y felicitarlos por el espacio. Realmente, perfecto, lo que ustedes hacen en la asociación es muy lindo y necesario.
Simetría con Y y doble M.
Así es.
Exactamente. Bueno, nos despedimos todos con un fuerte aplauso. Dale.
Muchas gracias.
Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, modalidad presencial y a distancia, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, modalidad presencial y a distancia, Enfermería a distancia, Instrumentación quirúrgica y Análisis clínicos. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.